Esto es Sujétame el Micro, de Milcar FM, en su capítulo 240 del 19 de marzo de 2025. Yo soy Milcar y este es un podcast donde vamos a hablar de podcasting porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Si quieres ir un paso más allá, Sujétame el Micro tiene versión premium con un capítulo adicional cada semana con el contenido más extremo y una comunidad especializada en Discord. Si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a sujetameelmicro.com. En estos días el mundo del podcasting se divide en dos grupos. Está un grupo que se lamenta, que llora, por el cierre de Skype anunciado por Microsoft hace unas semanas. Y luego tenemos otro grupo que no sabía que nadie siguiera usando Skype y mucho menos para podcasting. Y es que en los últimos años, afortunadamente, han proliferado los servicios para hacer grabaciones remotas con calidad de estudio, se anuncian ellos. Y no es que sea calidad de estudio, pero bueno, les vamos a admitir esa palabra porque realmente lo que consiguen es algo muy interesante y es que te permiten, y esto ya lo sabes seguramente, grabar cada pista por separado en local. Aplicaciones como Riverside, Zencaster, todas estas, lo que hacen es que usan el navegador para en el propio navegador grabar el audio en local. De esta forma se consigue la mayor calidad posible y una calidad superior además a la que tú estás escuchando, porque tú estás escuchando a tus interlocutores con, por así decirlo, sonido de internet, pero luego lo que obtienes de la plataforma es una grabación en local. Yo, por ejemplo, uso Riverside, que es un servicio que recomiendo con pasión ribereña. Te dejo un enlace afiliado en las notas del podcast. Y, bueno, pues como muchos de estos servicios, ha crecido en dirección hacia el vídeo y en dirección hacia la inteligencia artificial. Y todo esto, lejos de ser redundante o absurdo o innecesario, como opinan algunos podcasters, para mí son una completa ayuda a la hora de crear los textos que acompañan el podcast y de tener un análisis casi automático de lo que estás haciendo. Yo tengo muy claro que si yo tuviera un podcast de entrevistas, lo grabaría exclusivamente ahí. Y cuando me refiero exclusivamente ahí es que, bueno, pues copias de seguridad aparte, metería ahí todos los sonidos y esa sería mi grabación arriba en Riverside. Antes de esto. Riverside hace mucho hincapié en publicitarse como una plataforma de grabación y no solo para las entrevistas, sino también para tu podcasting individual. De hecho, en la aplicación que tienen para Mac, cuando inicias, te pregunta si estás grabando solo o si estás grabando con alguien, ¿no? Es decir, que claramente ellos mismos quieren que tú veas a Riverside no solo como esa aplicación que usas cuando vas a grabar con alguien, sino como la aplicación que usas para grabar en general. En un pasado capítulo de la versión premium hice la prueba de grabar al mismo tiempo una sección del podcast tanto en Riverside como yo en local en Hindenburg, ¿no? En mi aplicación de grabación. La idea era que durante la sección iba a ir metiendo cortes sin avisar para que se pudiera escuchar, si es que se escucha, la diferencia de calidad entre la grabación local que hace Riverside y la grabación local que puedes hacer tú en tu aplicación de podcast. No pudo ser porque fui estúpido y al terminar, no sé todavía cómo, borré esa grabación en la nube. No es en la nube, es en la nube barra local, ¿no? Pero vamos, que la borré y cuando quise descargarla para incorporarla al podcast no estaba y luego ya más tarde la recuperé, pero el podcast ya lo había publicado. Es algo que tengo que hacer de nuevo y para someter a los oídos de los oyentes esa diferencia, ¿no? Porque yo te puedo decir, pues sí, yo percibo cierta diferencia, no sé qué, todavía se nota un poco y tal, pero lo ideal es que eso, que en medio de un podcast exista un corte en el que dejas de escuchar mi audio en local puro y empiezas a escuchar el audio que graba Riverside también en local y que tú mismo decidas si hay diferencia o no hay diferencia. En cualquier caso, insisto, si yo tuviera un podcast de entrevistas, clarísimamente lo haría en Riverside. RSS.com, ahora sí, ha publicado un artículo de estos muy tontos que publican los hostings con cosas muy obvias, ¿no? Son artículos, no se les puede reprochar, ¿eh? Y en muchas ocasiones, como en esta, están bien y te ayudan a descubrir cosas. Son artículos que están destinados a ser posicionados vía SEO para atender las redes en los buscadores a gente que esté buscando hosting de podcast o que esté haciendo búsquedas relacionadas con el podcasting. Vamos, lo que es la pesca de arrastre de toda la vida, ¿no? Este artículo, por ejemplo, se llama How to record a podcast on Zoom and upload it to rss.com. Es decir, cómo grabar un podcast en Zoom y subirlo a rss.com. Evidentemente, si alguien está buscando cómo grabar un podcast con Zoom, pues, y esta gente ha hecho bien su trabajo, pues le va a salir este artículo. Y ya de paso, pues van a conocer rss.com y van a ver, y lo mismo, oye, quién sabe si acaban contratando el hosting aquí. Este artículo describe paso a paso todo el proceso para grabar un podcast en Zoom y luego subirlo a RSS. Como puedes suponer, está lleno de obviedades por todas partes, pero insisto, cumple su función. Cumple su función porque no todos son tan listos, ni todas son tan listas como tú o como yo, ¿vale? Con lo cual, pues está muy bien que estén estos artículos publicados. Pero me llamó la atención, porque me lo eché a la cara, lo que ponía en el paso 2. En el paso 2 dice, para una mejor flexibilidad de edición, habilite grabar un archivo de audio separado para cada participante en la configuración de grabación de Zoom. Esto le permite limpiar el ruido de fondo, ajustar los niveles de volumen y eliminar las interrupciones sin afectar a toda la conversación. Y es que yo no sabía, barra recordaba, que Zoom podía hacer eso. Evidentemente, la parte interesante de que una entrevista se grabe en pistas separadas, pues ya la ha dicho aquí en el artículo, ¿no? Es decir, mi grabación es local y es maravillosa, y yo estoy aquí en mi super micrófono con mi Rodecaster Pro 2 y en mi estudio de ensueño, pero el otro puede estar perfectamente grabando con el micrófono integrado de su portátil Dell al lado de la ventana que vive encima de un restaurante chino donde todo el rato vienen riders a llevarse pedidos. Así, sin exagerar. Entonces, pues claro, al tenerlo por separado, pues tú puedes coger y aplicarle a la otra voz, porque la tuya no la necesita, un tratamiento agresivo que va, evidentemente, a derivar en una pérdida de la calidad de la voz en sí, pero que también vamos a perder de vista motos, ventiladores, ruidos de la calle, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues esto es interesante. Y como digo, yo no sabía o recordaba que Zoom podía hacer esto, que es una de las claves que le pedimos a cualquier sistema, dedicado o no al podcasting por definición, que queramos usar estos días para grabar entrevistas, para grabar contenido remoto en el podcast. De hecho, cuando en noviembre estuve viendo si encontraba algo mejor o por mejor precio que Riverside, Zoom no fue nunca una opción para mí. Entonces he pensado, y bueno, pues aunque ya es tarde para esto, porque volví a contratar Riverside en Black Friday, voy a hacer un análisis a posteriori. Por cierto, hablando de Riverside, lo he dicho antes muy rápido, pero les escribí y les dije, soy tan torpe como estúpido, he grabado esta tarde y he borrado la grabación. Y no tardaron mucho tiempo, lo que pasa es que yo tenía urgencia en editar, programar y dejarlo todo listo. No tardaron mucho tiempo en decirme, toma, aquí tienes, mendrugo, el podcast que ha borrado. Así que un 10 para el servicio, el de soporte de Riverside. Bueno, decía, vamos a hacer un análisis, aunque sea posteriori, de Zoom como herramienta para grabar podcast, para ver si es una posible alternativa. Lo primero que hay que tener claro es que no es una solución de podcasting, aunque valga para eso, ¿vale? No te permite, por ejemplo, tener un banco con melodías para hacer tu podcast en falso directo. ¿Por qué? Porque no es un servicio para hacer podcast. Es un servicio muy dedicado a las reuniones, ¿no? Esto ya lo sabemos. ¿Zoom para qué? Para reuniones. Ya está. Entonces, efectivamente, graba cada pista individual, cuidado, a priori sin límite de participantes. ¿Esto qué fantasía es? Piensa que el plan gratuito y el primer nivel de pago te permite hasta 100 participantes por reunión. ¿Significa ello que voy a poder grabar un podcast con mis 15 mejores amigos de la infancia y tener sus pistas por separado? Pues no seré yo el que lo pruebe. Bueno, el plan gratuito, como digo, permite hasta 100 participantes y las sesiones, las llamadas, las grabaciones, como lo quieras decir, duran un máximo de 40 minutos. Pero el primer plan de pago ya sube ese máximo a 30 horas, una llamada de 30 horas. La grabación que se hace en local se hace en el formato M4A y en los planes de pago también te va a subir una copia de esa grabación a la nube. Es decir, va a seguir siendo la copia en local que has hecho tú en tu ordenador y que ha hecho tu interlocutor en su ordenador. En el plan gratuito, yo entiendo que a cada uno le va a dejar ese audio grabado en su ordenador, esa pista grabada en local, entiendo yo, y que luego tu colega te la mandará por WeTransfer o por lo que sea. Y en los planes de pago ya tienes, pues como en Riverside o en otro sitio, un sitio en la nube donde se han subido todas esas pistas individuales que cada uno ha grabado en su ordenador. Dice rss.com que hay una opción en la configuración de Zoom que dice que quiere grabar con la máxima calidad posible y que en ese caso lo hace con audio no comprimido, supongo en AIFF o en WAP, no lo sé, pero si lo dice el artículo de RSS.com no lo vamos a tener que creer. Luego, Zoom tiene un montón más de características que no voy a citar aquí ni voy a enumerar porque no están centradas en el mundo del podcasting, sino en el mundo de las reuniones y en el mundo de los negocios. Es decir, Zoom, y esto lo he contado yo en mi curso de productividad, ha hecho el camino inverso de muchos sitios. O sea, empezó como un software de videoconferencia y ha añadido su propio cliente de correo electrónico y su propio calendario. Eso es súper interesante el recorrido que han hecho, ¿no? Entonces, pues esas, por ejemplo, son una de las características que no tienen sentido para pensar en Zoom como herramienta de podcasting, pero hay algunas de ellas, algunas de estas herramientas, digo, centradas en reuniones, que sí pueden tener su uso por analogía, un uso útil en el podcasting, como por ejemplo en la alternativa de poder designar un co-host o anfitrión alternativo. La versión de pago tiene algo que se llama AI Companion, que supongo que será por lo típico de la inteligencia artificial de estos días, que te lo transcribe, que te lo resume, que todo este tipo de historias. Y también permite grabación en vídeo. La versión gratuita, clips, 5 clips como máximo de 2 minutos de vídeo cada uno. Y en la versión de pago ya puedes grabar toda la sesión, por así decirlo, hacerte un video podcast, así, sin más. El precio de la licencia Pro es de 12,49 euros si haces el pago anual. Es decir, 12,49 euros al mes con un pago anual. Estamos hablando de 149,88. Si te pasas a la licencia Business, esta te cuenta 209,88. Que para podcasting, pues no mejora nada más, a no ser que quiera crear un podcast de 300 personas. Lo que sí incluye es el programador de la agenda. Es decir, este tipo de servicios que seguramente ya conoces, yo creo que he hablado aquí algunas de ellos, donde tú pues tienes una URL online donde la gente entra para ver tu disponibilidad y reservar ahí contigo pues una reunión o lo que sea, ¿no? Y esto lo incluye, aparte de otras muchas cosas, como digo, sin relevancia para el podcasting, el servicio Business. Si comparamos con Riverside, vemos que Riverside te cuesta, o al menos me costó a mí, 188 o 187 dólares si te lo pillas con el descuento del Black Friday. Su precio normal, y hablo de la versión Pro, es de 288 dólares. Cierto es que existe una versión llamada estándar que cuesta 180 dólares. Ya estaríamos más en el precio de la licencia Pro también, estándar de Riverside, 180, contra Pro de Zoom, serían los dos el primer nivel de pago, que son 150. A mí la estándar de Riverside no me vale porque solo me da 5 horas de grabación y es muy posible que en un mes, en algún mes, en Emilcar FM, porque te recuerdo que yo no estoy solo en esta vaina, sino que tengo más gente conmigo, es posible que en algún mes en Emilcar FM no completemos las 5 horas, pero es también muy posible que la mayoría de los meses sí las completamos, ¿no? Con lo cual, para mí no es una opción. Además, es la versión Pro de Riverside la que cuesta 288 dólares, la que incluye cosas como el Magic Audio y todo lo de la inteligencia artificial tan espectacular que incluye Riverside. En cualquier caso, si tú no quieres ninguna vaina adicional, si no quieres nada añadido, si quieres simplemente un servicio de grabación en remoto y san se acabó, yo sigo prefiriendo Riverside en su plan estándar, pensando en que tienes 5 horas de limitación al mes. ¿De acuerdo? Si esto no es problema para ti. ¿Por qué? Pues porque por 30 dólares más de lo que cuesta Zoom, pues sigues teniendo muchas características muy chulas para podcasting que Zoom no te ofrece. Pero si a ti todo eso te da igual, porque tú las pistas te las vas a descargar y te vas a hacer el montaje en tu Hindenburg o en tu Pro Tools, Dios mío, ¿eso existe? Sí, Pro Tools. ¿O Pro Tools no es de vídeo o es de audio? Ni idea, ya estoy vendiendo la pata. Bueno, si tú te vas a hacer el montaje en local con tu Hindenburg o con tu aplicación, la que sea, pues lo mismo, pues dices tú, pues 30 dólares me lo gasto en micrófonos. Entonces, pues Zoom es una opción muy, muy válida y a lo mejor, pues muy interesante para todas esas personas que están un poco hartas de todas estas historias, de inteligencia artificial, de vídeo, de te hago el vídeo, te lo subtitulo, le pongo una flor, lo mando a Instagram y que quieren pues la clásica y tradicional grabación de audio básica de toda la vida. Aunque Zoom hace alguna cosa más, pero Zoom también te permite esto. Pues eso, al final está en ti, ¿no? Tienes que hacer un balance para ver si te pesan más las características de podcasting que tiene Riverside que las reuniones puras y duras que te ofrece Zoom, pero he de decir que me ha sorprendido encontrar en Zoom una alternativa realmente viable para algunas necesidades. Y vamos a seguir hablando de Zoom, pero no del Zoom de Zoom.us, no del Zoom de la solución de grabación remoto, sino de otro Zoom, el Zoom de las grabadoras. Sí, estos dos Zooms, que por cierto están peleados, esto, como no podía ser de otra forma. Tienen sus pleitos ahí, no es que sean pleitos que vayan a grandísima velocidad, por cierto, pero parece ser que sí, el Zoom de las grabadoras, que es anterior al Zoom del servicio de grabación y de reuniones, el Zoom de la grabadora le ha puesto un pleito como diciendo, no había nombres, ¿no?, para ponerte. No podías llamarte Meeting Pro, por ejemplo, sí, como idea. Y están ahí con sus historias. Bueno, vamos con este otro Zoom que fabrica pues grabadoras, micrófonos y interfaces de audio. También es una empresa que de siempre ha hecho grabadoras, la hemos conocido siempre por eso, pero que como otras muchas ha virado mucho hacia el podcasting, porque es que los podcasters molamos, y es que hay que decirlo. Además tenemos el billetaje, ¿qué os voy a decir? ¿Qué te voy a decir a ti que tú no sepas, no? Tenemos la panoja, no sabemos en qué gastarla, entonces es normal que las empresas se enfoquen a nosotros. En cuanto a las interfaces de audio que tiene Zoom y que se pueden, o que son aplicables al podcasting, o que están incluso pensadas para el podcasting, yo ya he hablado muy bien del Zoom PodTrack P4, que es una interfaz portátil que permite hasta 4 micrófonos con 4 auriculares, grabación en SD multipista, banco de sonidos, conexión con móviles vía Bluetooth, conexión con el ordenador, o sea, la Biblia en verso y con dos pilas. Con dos pilas todo esto y por 188 euros. O sea, esto es un producto que te tienes que comprar aunque no seas podcaster. No, si estás escuchando esto porque pues te suscribes a todos mis podcasts, al final me escuchas todo, cualquier cosa que tenga que decir, y te lo agradezco muchísimo, pero vamos, no eres podcaster ni tienes ningún pensamiento, aún así te tienes que comprar este chisme porque su mera existencia ya provoca su compra. Como decía Víctor Correal el otro día en el Discord, porque sí, Víctor Correal también entra a Discord a veces, decía en el Discord de Weekly una frase clarividente, como muchas de las que dice Víctor Correal y que al final forman parte fundamental de mi filosofía de vida. Le decía a otro oyente de Weekly, a lo mejor no lo necesita, pero necesita comprarlo. ¿Vale? Pues esto es la Zoom PodTrack P4. Luego tienen otro modelo más grande que da para hasta, creo que eran 6 micrófonos, que es la Zoom PodTrack P8. La Zoom PodTrack P8, ya he dicho muchas veces, que es como una Rodecaster Pro fabricada en Europa del Este. Pero que me aspen si no da todo lo que se le puede pedir a los 353 euros que cuesta. Sobre todo pensando en que una Rodecaster Pro te cuesta 700 pavos. Hay diferencias incluso ostensibles, pero 353. Ojo con esto. Bueno, pues no contentos con estas dos increíbles piezas de ingeniería, acaban de anunciar la PodTrack P2. Que ya te anticipo, antes de que te enamores, que no va a estar en tu casa hasta dentro de 3 meses, como poco, ¿vale? Luego, al final, estas cosas pues siempre se suelen adelantar, pero ahora mismo el plazo que da Zoman para su entrega es de 12 a 15 semanas, ¿vale? Y también te digo que cuesta 118 euros. Y es algo completamente distinto a sus dos hermanas mayores, ¿no? A lo mejor por el nombre tú podrías pensar pues que es una, pues eso, una versión de la PodTrack P4, pero en vez de para 4 micrófonos, para 2 micrófonos. Pero esto no tendría ningún sentido, ¿no? Porque ¿dónde descuentas el precio? O sea, ¿por qué vas a coger un producto que es increíblemente óptimo y brutal y que cuesta súper barato y le vas a quitar, qué le vas a quitar para quitarle 70 pavos de precio? Carece de sentido. Eso han pensado José Antonio Zoom y todos los de su empresa y han fabricado un producto completamente distinto. La Zoom PodTrack P2 es una interfaz de audio para micrófonos USB, que permite conectar, jamás lo dirías, 2 micrófonos USB. Lamentablemente, 2 micrófonos USB-A. Es decir, tienen la conexión tradicional de toda la vida cuando ya muchos micrófonos están migrando a la conexión USB-C, pero yo qué sé, ¿qué voy a saber yo de esto? De hacer interfaces de audio. Nada, pues ya está. Entonces, tiene, como digo, dos conexiones USB para 2 micrófonos USB. Tiene también 2 conexiones para 2 auriculares y 2 mandos independientes de volumen de cada uno de los micrófonos y un único mando para los auriculares para regular la salida. En cuanto a más botones, tiene botones de mute, de silenciar ambos micrófonos y tiene la posibilidad de aplicar individualmente a cada uno de los micrófonos un compresor. Y luego también un botón que se llama Tone, que supongo que será para regular pues cuando la voz que está hablando es demasiado grave, demasiado aguda, todo ese tipo de cosas. Y luego también una reducción de ruido impulsadas, como no podía ser menos, por inteligencia artificial. En ese mismo frontal, ¿no?, con los mandos de volumen que he dicho y con estos botones, tienes el botón de encendido y apagado, el botón de grabar, porque evidentemente esto graba el mismo dispositivo en una tarjeta SD, y el botón de play pausa para cuando estés reproduciendo las grabaciones que tienes hechas en esa SD. Hay una pantalla donde se ven los niveles de ambos micrófonos. Bueno, pues es fantástico. Este chisme es absolutamente maravilloso. Como digo, tiene interfaz de USB-A, el USB convencional para los micrófonos, pero tiene aparte dos puertos USB-C y los tiene en la parte de arriba. En uno de esos puertos puedes conectar el alimentador, ¿vale? Porque esto funciona con dos pilas, again, ¿vale? Con dos pilas AA, pero también lo puedes conectar a un alimentador por USB-C y además, por supuestísimo, a una batería externa por USB-C. Pero es que el otro conector USB-C, esto es una fantasía, permite conectar ahí un teléfono. Permite conectar un teléfono móvil, por ejemplo, o un tablet. ¿Para qué? Pues para que una tercera persona pueda participar en el podcast entrando pues a través de una videollamada por el servicio que más te guste y que tienes tú ahí en tu teléfono o en tu tablet. Evidentemente, completamente ecuménico, es decir, no estamos hablando de Android, de lo que sea. Incluso ahí puedes conectar un ordenador para que haga la misma función, es decir, para que desde el ordenador pueda entrar ese sonido y pueda venir una persona que, insisto, tienes conectada por FaceTime, por ejemplo, o por Google Meet a través de tu ordenador o a través de tu teléfono. Con lo cual, ese puerto USB cumple una función de entrada. Y tiene esta cosa tan linda de que, aunque el sonido entra y sale por el USB, no se escucha el retorno, ¿vale? Es decir, tiene, no me acuerdo cómo se llama la funcionalidad esta, pero vamos, que lo tiene. Igual que le tiene la Rodecaster Pro, el Minus no sé qué, para evitar que el sonido que sale por el USB vuelva a entrar otra vez por el USB y te arruine la grabación. Pero es que no es todo. Ese puerto USB también es de salida por completo. Lo que permite es que lo que estás grabando, es decir, permite que la Podtrac P2 funcione como una interfaz de audio convencional y lo que tú estás grabando ahí se grabe en tu SD, pero también pase un ordenador y lo puedas grabar en tu aplicación de audio de tu ordenador, como por ejemplo en Hindenburg. Sin mal, esto no lo he mirado, pero seguramente está grabando en multipista en la SD y está grabando, sí, efectivamente, graba cuatro pistas, dice, en la SD y no sé cuál sería la cuarta, pero bueno. Y solo graba en la mezcla a través del USB. Esto también le ocurre a la Podtrac P4 y a la Podtrac P8, que es, digamos, mi mayor decepción con ese dispositivo, ¿no? Que la P8 no tiene multipista a través del USB. Todos estos dispositivos te van a grabar en multipista en su SD, pero si los estás conectando directamente al ordenador para grabar ya en el ordenador solo te van a grabar la mezcla estéreo. Bueno, pues algún defecto tenían que tener. Aparte, por ese puerto, igual que grabas en el ordenador, te permite grabar en tu teléfono móvil. Es decir, tú puedes configurar en tu teléfono móvil que por USB va a tener una entrada de audio y esa entrada de audio es la Podtrac P2. Con lo cual puedes, inevitablemente, pues ya está aquí el elefante en la habitación, grabar video podcast con este chisme, ¿no? Es decir, de poder tener tus dos micrófonos conectados al chisme, el chisme a tu teléfono y con tu teléfono grabas el video podcast, pero aparte estás grabando en multipista en la tarjeta SD las pistas en solo audio separadas para luego editar y publicar un podcast de solo audio como la gente decente. Espectacular. Espectacular realmente, es decir, la existencia, como digo, de este dispositivo y que Zoom le haya querido dar una vuelta más, ¿no? Es decir, porque, bueno, pues, aunque yo soy evidentemente un amante de los micrófonos con conexión completa a XLR y todo ese tipo de cosas, pero entiendo la versatilidad de los micrófonos USB y que muchas veces pues te quedas un poco en la estacada cuando quieres escalar con micrófonos USB y es una opción perfectamente legítima. En el Mac es muy fácil desde el propio sistema operativo el poder configurar dos micrófonos USB como dos micrófonos distintos, porque por regla general, cuando tú conectas un segundo micrófono USB a un ordenador, uno de los dos no va a funcionar, porque el micrófono USB para el ordenador no es sino, por así decirlo, una tarjeta de sonido. y un ordenador no puede tener dos tarjetas de sonido a la vez, ¿no? Entonces, ese es el problema que existe con los micrófonos USB, pero insisto, en el Mac existe un hechizo muy sencillo para, desde el panel avanzado de preferencias de sonido, permitir que dos micros USB funcionen a la vez en el Mac. Hay aplicaciones que te lo hacen con un clic, y creo recordar que para Windows también hay aplicaciones que te lo hacen con un clic. Y para Linux, pues sin problemas, te abres tu terminal, ¿vale? Vuelves a crear todo el sistema operativo desde cero y seguramente lo tienes también. No habrá ningún problema. No, que luego hago estas bromas y a la gente le sientan fatal, ¿no? Pero bueno, yo estoy seguro que para Linux también puede haber algo parecido. Pero esto, evidentemente, elimina todas las fricciones posibles, ¿no? Aparte de que, pues, siempre el micro XLR con el cable XLR menos convencional, soluciones USB suelen ser más prácticas, sobre todo para andar on the go, ¿no? Para estar sobre la marcha y no tener que plantearse mucho las cosas y tener esto como una alternativa para en cualquier momento, pues, pinchar ahí los dos micrófonos y estar grabando con una calidad excelente. Todo lo que muestra Zoom en su página web, pues, es como siempre encantador. Se han juntado ahí a un tipo y una tipa, súper guapos los dos, moderadamente guapos, o sea, guapos como para no envidiarlos de lo guapos que son, pero que nos guste verlos a los dos, lo guapos que son, es decir, ese punto de belleza ideal. Y se graban ahí su podcast, se invitan a otra porque entra por FaceTime y, fin. La verdad es que el vídeo está muy bien y muestra todo lo que se puede hacer. Hay una aplicación para usar en el ordenador para configurar algunos aspectos de este sistema, pero tiene la pinta de que esto puede funcionar autónomamente solo sin conectarse al ordenador nunca, aunque ya algunos compañeros podcasters están viendo que eso de tener una interfaz que se actualiza y todo eso y no actualizarla aún nunca, pues no termina de ser buena idea. Bueno, pues una nueva tentación asoma por la esquina. Ya te digo, 118 euros. A lo mejor para el oyente medio de Sujétame el Micro no es una solución, porque estoy seguro que la inmensa mayoría de los que escucháis este podcast ya tiráis de XLR, pero insisto, los micrófonos USB son muy dignos, son una solución que están ahí para salir al paso de muchos conceptos distintos, y con una Zoom PodTrack P2, pues das ese paso siguiente que podrías pensar que te está vedado por usar micrófonos USB, pero que gracias a este dispositivo, insisto, de tan solo 118 euros, pues resulta que no es así, y que puedes estar grabando de forma muy fácil y sin hechizos un podcast con dos micrófonos USB conectados a la vez. Bueno, a lo mejor no te has dado cuenta, pero este capítulo de hoy tendría que haber salido. Bueno, he faltado a mi compromiso de publicación de los martes durante algunas semanas, ya sabes, por mi mudanza / reforma, ¿no? Ahora ya estoy en casa y ya todo vuelve a la normalidad. Pero este capítulo, que está saliendo el día 19, San José, el Día del Padre, que es festivo en Murcia, y en más sitios, pero en Murcia, que es donde yo vivo, tendría que haber salido el martes, ¿no? Porque los martes, a priori, es cuando se publica el capítulo en abierto de Sujeta en el Micro. Sin embargo, va a pasar a los miércoles. ¿Por qué? Porque el capítulo de los martes, por regla general, lo grabo los lunes. Y los lunes están muy complicados en mi casa. Mi mujer es profesora de universidad y tiene los lunes clase online de 6 a 8, con lo cual me inmoviliza el estudio durante gran parte de la tarde. Yo podría perseverar y decir, no, esto yo lo grabo los lunes, pase lo que pase, aunque tenga que grabar después de cenar, no sé qué, no sé cuántas, pero ¿eso a qué me va a conducir? Sí, al pod fade, evidentemente. ¿Por qué? Porque, insisto, voy a acabar siempre o casi siempre grabando o editando, peinando, etcétera, después de cenar, y eso no me gusta nada. Yo ya estoy muy cansado, soy un señor mayor, y bueno, hay que reducir lo máximo posible los puntos de dolor que tengamos en nuestro proceso de podcasting, ¿vale? Porque esos puntos de dolor, por pequeños que sean, son a su vez la pequeña semilla que puede florecer en PodFade mucho o poco más adelante. Este problema lo tengo desde enero, pero he sido tan estúpido de no verlo hasta ahora. Así que, aprovechando que mi estulticia ha finalizado, te animo a ti, ¿no? ¿Qué pasa contigo? ¿Hay algún microcambio que puedas hacer en tus procesos y que derive en una ejecución muchísimo más placentera de tu podcasting? Pues espero que sí y que lo pongas en práctica. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, @emilcar.social, o en la comunidad privada de Sujétame el Micro en Discord. Si quieres ir un paso más allá, si quieres más contenido, si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a sujetameelmicro.com. Un saludo y no olvides recomendar Sujétame el micro, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.